tira para abajo. Es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo.
Tiago Pupi, acompañándome en la mesa en este momento, ¿cómo estás?
Buen día Martín.
Buen día, Tiago. ¿Qué escuchamos y por qué?
Estamos escuchando Los Dinosaurios de el crack Charlie García. Uh-huh. Es del álbum Clicks Modernos de 1983. Y traigo esta canción no por casualidad, sino porque está relacionado con el tema del que vamos a hablar en esta entrevista, el tema de el Plan Cóndor y plancóndor.org. Justamente que el artista sea argentino, que sea Charlie García, no es casualidad, ya que fue en Argentina donde, en el marco del Plan Cóndor, hubo más víctimas de desapariciones y asesinatos de uruguayos. O sea, hubo más víctimas uruguayas en tierra argentina que en el propio terreno uruguayo. Al comenzar 3 años luego la dictadura argentina, en esos 3 años, del 73 al 76, esta tierra fue un lugar donde muchos exiliados políticos que estaban en contra del régimen uruguayo,
sí, o perseguidos directamente, buscaron refugio,
exacto. Y ese refugio, bueno, después terminó siendo un calvario, un terreno en el que no podían estar. Así que bueno, escuchamos un poco más de Los Dinosaurios.
Comenta y participa en nuestro WhatsApp 092-555-982. Entrevista.
Hace poco más de 50 años, en septiembre de 1975, se fundaba en Santiago de Chile el sistema de coordinación represiva más violento de la historia de Sudamérica, el Plan Cóndor. Esta red llegó a involucrar para 1978 a 8 de los 13 países de Sudamérica, con el objetivo de perseguir, reprimir, asesinar a exiliados políticos, militantes de izquierda, sindicalistas, periodistas y cualquier opositor a las dictaduras de la región.
Vamos a profundizar en este tema del Plan Cóndor con Francesca Alesa, investigadora e integrante de plancóndor.org, docente de Relaciones Internacionales de las Américas en University College London y presidenta honoraria del Observatorio Luz Ibarburu. Francesca, estás ahí, te saludo del otro lado y muchas gracias por estos minutos.
Hola, buenas tardes, bueno, buenos días todavía en Montevideo, ¿cómo sí. están?
Muy bien, muchas gracias nuevamente por este ratito acá en Comunidad del AR. Capaz para aquellos que no conocen o que están por fuera de la iniciativa de plancóndor.org, preguntarte cómo nace esta idea y en qué consiste.
Sí, plancóndor.org es una página web que justamente se puede visitar digitando plancóndor.org de cualquier celular o computadora. Y es un proyecto colaborativo que empezamos hacia fines de 2021 con algunas agrupaciones y organismos de derechos humanos de la región, específicamente el proyecto Sitio de Memoria Uruguay, que seguro conocen quienes nos escuchan en la radio, también el Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay, que acabas de mencionar, y la agrupación Londres 38, Espacios de Memorias de Chile. Y empezamos este proyecto que ha venido avanzando y creciendo desde entonces, con el objetivo de, por un lado, centralizar la información que existía sobre el Plan Cóndor. Hay mucha información, pero se encontraba dispersa en distintos sitios y a veces era difícil encontrarla y también evaluar si era información de, digamos, de confianza y información verificada. Entonces, ese primer objetivo, centralizar esa información en este portal para que fuese de acceso libre a cualquier público en español y en inglés. Y un segundo objetivo también de desarrollar nuevas formas de comunicar y de hablar respecto a lo que fue el Plan Cóndor, especialmente para llegar a las nuevas generaciones y también a las personas que no conocían del tema y que quizás se le dificultaba acercarse al tema leyendo un libro académico, alguna investigación académica. Así que pensar nuevas formas, gracias a las artes y a las nuevas herramientas tecnológicas, para poder acercar este tema tan complejo a nuevos públicos. Y una última cosa, solo para contextualizar, capaz que se acuerdan que en el 2021 fue un momento en que estas tendencias de discursos negacionistas y revisionistas de distintos políticos, como el expresidente Jair Bolsonaro en Brasil, o el actual presidente Javier Milei de Argentina, o también el actual presidente José Antonio Kast de Chile, estaban también generando estos intentos de revisar los delitos del pasado. Entonces, también este proyecto surgió en ese momento justamente con el objetivo de intentar contrarrestar estas tendencias y estos discursos que querían minimizar y revisar las narrativas del pasado y de los delitos del terrorismo de Estado en la región.
Francesca, vos mencionabas que hay mucha información, pero que está dispersa. Además de esto, ¿qué otros desafíos implicó investigar estas causas judiciales y estos documentos?
Sí, por un lado, la primera dificultad fue revisar la información y poder, digamos, tener una certeza de que el material que estábamos recopilando en la web era un material confiable y que podríamos poner a disposición del público con la certeza que iba a permitir al público tener información de calidad y confiable. Por el otro lado, también en algunos casos queríamos dar acceso a nueva documentación que quizás estaba disponible en algunos archivos, que pero no eran de fácil acceso, o quizás no eran de fácil acceso para algunos públicos. Entonces empezamos proyectos de colaboración, tanto con organismos del Estado como con ONGs de derechos humanos, para poder digitalizar y poner a disposición del público también estos documentos que no estaban ya disponibles, como la información que decía anteriormente, sino que eran documentos que se encontraban en archivos, algunas veces cerrados, o en otros casos archivos donde se requería algunos trámites burocráticos bastante complejos para poder tener acceso. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pusimos a disposición documentos de la ONG de Porto Alegre, el Movimiento Justicia y Derechos Humanos, con la colaboración de su director, Jair Kriske, que es de acá, Uruguay.
Sí. No, que ahí justo teníamos un tema de audio que se nos cortó un poco. Hablabas de los vínculos con Brasil en este rejunte de documentos.
Sí, esto decía que gracias a la colaboración con la ONG Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre y de su director Jair Kriske, que viaja bastante seguido a Uruguay, así que capaz que lo conozcan. Hemos podido poner a disposición una serie de documentos relativos al Plan Cóndor, específicamente vinculado a los casos que acontecieron en Brasil.
Bien.
¿Me escuchan bien ahora?
No, estamos siguiendo con algunos temas de audio, no sabemos si es desde nuestra transmisión o del otro lado. De mientras, capaz aprovechamos, mientras estamos solucionarlo, hablar un poco del proyecto Plan Cóndor, una página web a la que se puede acceder desde cualquier lado, donde brinda información sobre, bueno, el contexto histórico en el marco del plan. Hay incluso un sistema de mapas creado y sistematizado por el sitio de memorias de Uruguay, el listado de víctimas, causas judiciales, una línea de tiempo y recursos varios como audiovisuales en esta búsqueda que mencionaba justamente Francesca de poner a disposición de manera más accesible a la población en general información sobre este plan, este sistema de información que coordinó a los gobiernos dictatoriales, cívico-militares en la mayoría de los casos, de la región sudamericana en el último periodo, hace 50 años o incluso más. Capaz probamos a ver si podemos escucharte de buena manera acá, Francesca, y si te parece ya pasamos en esto de la búsqueda de dejar a disposición y acercar conocimientos sobre la materia a la población en general. Preguntarte así a grandes rasgos cómo definirías el sistema Cóndor y su surgimiento, ¿no?
Sí, les cuento que yo también escucho entrecortado, así que...
Ah, ¿bien?
Creo que ahora los escucho, pero se entrecorta a veces.
Bien, capaz no intentamos una breve desconexión y volvemos a conectar. ¿Podemos intentar eso? Bien, vamos a intentar eso entonces con Francesca... en estas cuestiones que suceden y que están por fuera.
De mientras puedo mencionar un dato.
¿Cómo no?
Que justamente leí en el sitio web plancondor.org, y es que la idea de llamarlo Plan Cóndor surge desde la parte militar uruguaya.
Sí.
Ya que en esta primera junta militar que se hizo en Santiago de Chile en 1975, el grupo de militares uruguayos, en honor a quien había convocado la reunión, propuso justamente llamarlo Plan Cóndor. El cóndor es un animal típico
de allá, de aquella región
de Chile.
De Chile. Incluso a mí un dato también en esa misma línea, ya participaba incluso haciendo en 1975, donde todavía el gobierno militar no estaba instalado en Argentina, sí participaba un conglomerado y un grupo de militares argentinos dentro de este plan, integrándose a lo que era el sistema. Este sistema Cóndor de inteligencia, de procesamiento de datos y de operaciones conjuntas, que es un poco también lo que enmarca los asesinatos que estamos conmemorando en el día de hoy, los asesinatos de Selmar Michelini, de Héctor Gutiérrez Ruiz, de Rosario Barredo y de William Wildo, así como también el secuestro de Manuel Liberov. Mientras seguimos intentando establecer contacto con Francesca Leza, que parece ya nos acompaña nuevamente. Hola otra vez.
Hola,
Francesca. Ahora
acá
sí
estoy.
Sin mayores temas de audio. Retomo entonces a donde habíamos derivado la conversación, que es en este espíritu de dejar a disposición de manera accesible información sobre este sistema Cóndor. ¿En qué consistió este plan Cóndor a grandes rasgos y por qué se origina?
Sí, el sistema Cóndor, que era el término que usaban los agentes de inteligencia y militares que crearon esta colaboración, se fundó formalmente a fines de noviembre de 1975 en una reunión organizada en Santiago de Chile con representantes de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Y en esa reunión decidieron crear este sistema que permitía a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza de Inteligencia, como también las Fuerzas Policiales, de poder coordinar sus políticas de represión para perseguir especialmente a los militantes y las militantes que se encontraban en el exilio. En particular, ya para ese momento la gran mayoría, como mencionaban ustedes hace poco, de los exiliados y militantes, no solo uruguayos, sino también chilenos, bolivianos, paraguayos y brasileños, se encontraban viviendo en Argentina durante el periodo de democracia en ese país entre 1973 y 1976. Y los exiliados y las exiliadas en ese momento seguían siendo bastante activos en su denuncia de los crímenes cometidos por las distintas dictaduras en el poder y en la región. Y habían sido también bastante exitosos en esta denuncia a nivel internacional frente a organismos como Amnistía Internacional, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, el Congreso de Estados Unidos. Y entonces, por esa razón, también las dictaduras de la región querían poder callar a los exiliados que se habían convertido en una amenaza para estos regímenes autoritarios. Y entonces el sistema Plan Cóndor justamente servía para eso, porque ya había políticas represivas adentro de cada país, pero para poder llegar a silenciar a los exiliados se necesitaba que las fuerzas represivas pudieran desplazarse en los países de la región para llegar a las personas que ellos consideraban como una amenaza. Y entonces, en términos muy generales, el Plan Cóndor tenía cuatro elementos principales. El sistema de comunicaciones, conocido como Condortel, que era un sistema secreto y encriptado que permitía a los países que integraban al Plan Cóndor de poder intercambiar información de inteligencia y también coordinar los operativos conjuntos en contra de los distintos blancos que querían perseguir. El segundo pilar era el pilar de Cóndor Eje, el pilar operativo, donde sabemos ahora que había grupos de tareas internacionales compuestos por militares argentinos y uruguayos o argentinos y chilenos, etcétera, que realizaban estos operativos conjuntos para detener, interrogar y torturar a los militantes en el exilio. Como decíamos antes, la mayoría de estos operativos tuvieron lugar en Argentina y era ahí que la oficina de Cóndor Eje funcionaba en Buenos Aires. El tercer pilar era un banco de datos donde se centralizaba la información de inteligencia que compartían las agencias de inteligencia militares y civiles de los países integrantes de Plan Cóndor. Y por último, también existía la unidad TSEO, que era una unidad ultra secreta compuesta por agentes de Argentina, Chile, Uruguay, que después de recibir un entrenamiento especial en Buenos Aires a fines de 1976, viajaron a Europa, especialmente a París, pero también acá en Londres, para realizar operativos de asesinatos contra exiliados de interés para las dictaduras. Así que esto como un poco a muy grandes rasgos, cómo funcionaba el sistema Cóndor y estos cuatro ejes principales.
Francesca, consultarte, ¿Estados Unidos jugó algún papel dentro del Plan Cóndor? ¿Hubo inteligencia militar estadounidense presente en esa primera reunión en Chile o en algunas posteriores?
Por los documentos que hemos podido revisar, que son tanto documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos como de los países de América del Sur, no parecería una participación formal de Estados Unidos en esa reunión. La acta final, la acta de clausura de esa reunión, está firmada por los cinco representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Entonces, desde ese punto de vista, diría que no. Por otro lado, lo que podemos decir al mismo tiempo es que Estados Unidos conocía muy bien lo que era el Plan Cóndor y cómo funcionaba por documentos desclasificados de Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que el sistema Condortel, ese sistema de intercambio de comunicación que le decía hace poco, utilizaba un nodo de comunicaciones en las cercanías del canal de Panamá, que en ese momento esa instalación militar estaba bajo el control de Estados Unidos. Entonces, lo que podemos decir es que hubo apoyo tecnológico de Estados Unidos para este sistema Condortel, además de lo que ya ha sido demostrado muy claramente por investigadores como John Dinges o Peter Conbull, que Estados Unidos brindaba distintas formas de apoyo a las dictaduras latinoamericanas, tanto apoyo militar como apoyo financiero y económico, que permitía a estas dictaduras no solo mantenerse en el poder y en algunos casos tomar el poder, como fue con el golpe de Pinochet, sino que también de implementar políticas represivas muy brutales hacia la población.
En ese sentido, capaz, continuando con el rol de Estados Unidos, ¿qué influencia o qué rol jugó la doctrina de seguridad nacional en la implantación de estos gobiernos y en la actuación de estos de estas dictaduras?
Sí, sin duda la doctrina de seguridad nacional que ya Estados Unidos estaba impulsando desde el comienzo de los años 50 ha sido uno de los elementos claves que ha inspirado, digamos, la filosofía, si podemos decir, de las Fuerzas Armadas en toda la región, tanto en América del Sur como en los países centroamericanos. Entonces tuvo una influencia muy importante, especialmente la construcción de la imagen del enemigo interno y de este enfoque permanente hacia la lucha contra el comunismo. Y también creo que es importante mencionar, porque no siempre se menciona, pero cuando yo estuve monitoreando el juicio Plan Cóndor en Buenos Aires, eso fue un tema que surgió muy fuertemente en el contexto del juicio, fue la influencia de la escuela francesa también de contrainsurgencia, además de la doctrina de seguridad nacional, que fue particularmente clave en países como Argentina y Brasil, donde, por ejemplo, en el caso de Argentina, hubo militares franceses que ya desde los años 60 en adelante brindaban asesoramiento a los militares argentinos y que luego se instalaron también en el marco de las estructuras militares como asesores permanentes durante la dictadura. Y en el caso de la escuela francesa hay elementos claves que vemos reflejados en la dictadura argentina, como por ejemplo el control capilar del territorio, la división de todo el territorio en zonas, áreas, subáreas, que era la manera de implementar la represión a nivel nacional, también la desaparición como herramienta de represión política, el uso de la tortura. Entonces, en el caso de América del Sur vemos estas dos doctrinas, tanto la de Estados Unidos como la francesa, que se complementaban y las Fuerzas Armadas tomaban inspiración de ambas en implementar y diseñar sus políticas represivas.
El Plan Cóndor buscó institucionalizar y poner bajo el brazo del Estado un montón de operaciones clandestinas. ¿Qué libertades les otorgaba a las Fuerzas Armadas justamente el haber institucionalizado la violencia, si se puede llamar de alguna forma?
Sí, creo que es importante hacer como una pequeña distinción en el sentido de lo que decía hace poco, de que por un lado, en toda la región, ya para mediados de los años 70, nos encontramos con países bajo dictaduras militares inspiradas por estas doctrinas que mencionábamos hace poco. Regímenes que utilizaban la represión como forma de terror, de terrorismo de Estado, de control social, para también frenar cualquier oposición, no solo política, sino que también a las políticas económicas y sociales que las dictaduras querían implementar. Entonces, como vemos el terror como herramienta política. Y al mismo tiempo tenemos en una coyuntura específica que se da entre comienzo de los años 70 y fines de los años 70, el surgimiento de Plan Cóndor. Y el Plan Cóndor fue un operativo muy, como podemos decir, que tenía un objetivo muy específico, que era silenciar a los exiliados. Entonces podemos decir que la represión a nivel de América del Sur se daba en todos los países y además, en un segundo momento, cuando las dictaduras se dan cuenta de la amenaza de los que los exiliados representaban hacia su imagen internacional, se decide establecer el Plan Cóndor como elemento más para generar esta coordinación que no existía. Acordémonos que las Fuerzas Armadas de los países de la región eran fuerzas que habían sido enemigas. Hay una larga historia de enemistad entre Argentina y Chile, entre Argentina y Brasil. Entonces, el hecho de que hayan empezado a trabajar de manera conjunta durante los años de Plan Cóndor es algo bastante excepcional que se da justamente con esa coincidencia de factores. Y también es un periodo muy breve, porque efectivamente el Plan Cóndor duró 3 años, podemos decir, porque ya para finales de los años 70, con el conflicto del Beagle y esa nueva confrontación entre Argentina y Chile, vemos cómo el Plan Cóndor se termina. Entonces creo que es importante entender esas dinámicas que se dan en paralelo, pero también son bastante distintas, y cómo el Plan Cóndor fue un operativo con un objetivo muy claro de silenciar a los exiliados políticos en el exterior. Especialmente recordamos en la fecha de hoy de los 50 años del asesinato de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, especialmente personas que podían representar una alternativa democrática a la dictadura en el poder. Y que justamente tanto Michelini como Gutiérrez Ruiz habían sido muy activos en su exilio desde Argentina para denunciar tanto las políticas de la dictadura, pero especialmente los delitos de tortura, desaparición forzada, etcétera. Perdón, me extendí un poco, pero quería aprovechar para aclarar eso un poco más.
No, está muy bien. Y muchas gracias. Y ya sí, como para ir cerrando, recoge acá en el contexto histórico, en el sitio de plancondor.org, que participaron de esta reunión donde se origina el sistema, representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, ¿no? ¿Cómo entra y qué rol juega Brasil finalmente en este plan?
Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque Brasil fue en realidad el primer país que empezó a perseguir sus exiliados políticos ya en el año 69, empezando por militantes brasileños que estaban en el exilio en Uruguay, que fueron secuestrados, torturados y devueltos a Brasil desde Uruguay. Entonces podríamos decir que Brasil fue un poco el país pionero que empezó con esta práctica de monitorear a los exiliados, a detenerlos y a realizar traslados clandestinos más allá de las fronteras. Luego, en la fecha de la reunión, en 1975, Brasil ya se encontraba en un proceso muy lento de transición democrática o de apertura democrática que había empezado en el año 74. Entonces Brasil envía dos agentes de inteligencia como observadores de la reunión. Ellos no firman el acta de clausura en noviembre de 1975. Pero luego, 6 meses después, en mayo de 1976, sabemos por un documento de Estados Unidos que Brasil se suma formalmente a Plan Cóndor. Y sigue ahí, podríamos decir, hasta fines de 1977. Así que hay una presencia de Brasil durante toda la década de esta coordinación represiva, pero Brasil no fue uno de los países principales, que también sabemos por la investigación realizada, también por el equipo de plancondor.org, que encuentran algunos de los informes en la página web, de los que sabemos que los países más activos en esta coordinación represiva habían sido Argentina, Uruguay y Chile.
Francesca Lesa, investigadora del University College of London, cuanto a relaciones internacionales de las Américas, y integrante del proyecto PlanCóndor.org. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad de Hablar acá en la radio de la Universidad de la República.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.